Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? ¿Cómo les va? Bueno, pues en esta ocasión, como ya lo vieron, como ya están aquí atentos en Telefórmula, pues tenemos esta mesa automotriz que hacemos frecuentemente y bueno, que es obviamente para ustedes, para que se enteren de todo lo que está sucediendo precisamente en este ámbito tan importante de la industria del automóvil. Y bueno, pues quién más aquí con los directivos y representantes de las marcas, las asociaciones, para que nos platiquen acerca, pues, de este importante tema. Y bueno, pues empiezo aquí con la presentación, mi estimado Edgar Carranza, que es el presidente y CEO de Hyundai México.
Bienvenido. ¿Qué tal, Arturo? Muchísimas gracias. Muy contento de estar contigo.
Muchas gracias. Guillermo Rosales Zárate, vicepresidente ejecutivo de AMDA, Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores.
Muchas gracias por la invitación, Arturo. Un gusto estar en esta mesa.
Gracias. Y también, bueno, pues está con nosotros Francisco Soto, director senior de ventas para Nissan Mexicana.
Gracias, Arturo. Gracias por la invitación. Estoy muy contento y saludo aquí a todos mis compañeros en la mesa.
Al contrario. Y Víctor Amores, director general de DFSK y Ceres.
Mucho gusto, Arturo, estar contigo. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con estos ilustres participantes.
Gracias. Y bueno, en un momento también se integrará con nosotros Gerardo Gómez, que es el director general de JD Power México, para que igual también nos platique acerca, pues, de muchas cosas, de cómo precisamente hacen una estrategia de, pues, de revisión, de encuestas, para saber cuáles son los mejores coches que usted maneja en México, cuáles son las preferencias obviamente del consumidor mexicano. Pero bueno, pues arrancamos. A ver, mi estimado Edgar, ya estamos casi a finales de 2024, estamos ya próximos a días de 2025, pero vemos un año en donde es un año complejo. Llegan muchas marcas asiáticas, llegan muchas marcas que se integran también al portafolio de productos automotrices en México, y que obviamente, bueno, pues las marcas automotrices a muchas de ellas los agarra mal parados, como decimos, ¿no? ¿Cómo ves este 2024 para la marca que tú representas, para la marca Hyundai, con la llegada de todos estos productos de otras marcas? ¿Si es competencia, no es competencia, y cómo le va a la marca?
Claro que sí, Arturo, y perdón, también quiero agradecer a mis compañeros, a mis colegas que están aquí, que no los saludé, una disculpa. Pues mira, Arturo, la verdad es que vamos bien. Este año estamos cumpliendo 10 años, lo hemos dicho muchísimas veces, pero creo que es importante que todo el público sepa que llevamos 10 años en México y que solo son los primeros 10 años, que vamos por más. Llevamos más de 415 mil unidades vendidas desde que iniciamos operaciones en mayo de 2014. Este año llevamos más de 42.700 unidades vendidas, que son 3.000 unidades más de lo que vendimos el año pasado. Y estamos creciendo alrededor del 7% contra el año anterior, en un entorno, como bien lo dices, bastante competido, en una industria que yo veo que se empieza a desacelerar en crecimiento contra el año anterior. Uh-huh. Sin embargo, es un año que puede estar rondando sobre el 1.5 millones de unidades, uh-huh, con una tasa de interés elevada, que eso, pues, nos complica todo para vender más unidades, y a la expectativa de lo que pase los próximos meses, especialmente iniciando el año que entra después de las elecciones en México, las elecciones en Estados Unidos. Nosotros en Hyundai nos encontramos positivos, seguimos haciendo crecer nuestra red de distribución. Este año vamos a terminar con 5 agencias más de las que iniciamos.
¿Cuántas agencias tienes?
Al día de hoy tenemos 72.
Y terminarás con 77. Con
76 más o menos, es, uh-huh, lo que estamos estimando. Hasta eso, ¿no? Abrir nuevas agencias se ha vuelto todo un arte, ha sido más complejo. Pero contentos con los resultados de la marca, vendiendo mucho Creta, es nuestro modelo estrella, Gran i10, Tucson. Este año lanzamos nuestra nueva Santa Fe con versión híbrida también. Lanzamos nuestro primer eléctrico en México, aunque a nivel global ya vendemos muchos eléctricos, que es el IONIQ 5. Y bueno, pues con más ganas de traer vehículos híbridos y eléctricos a México, que vemos una gran demanda por este tipo de productos y nosotros estamos listos para ello.
Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en esta mesa automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en esta mesa automotriz pues diseñada para ustedes, para que se enteren todo lo que está sucediendo con esta importante empresa, con este importante sector de manufactura, de venta de vehículos, de autopartes, de todo. La verdad es que todos nos movemos en algún automotor y bueno, pues están aquí con nosotros todos los representantes o algunos de ellos de los más importantes de las marcas automotrices en México. A ver, mi estimado Francisco Soto, director senior de ventas para Nissan Mexicana, ¿cómo ves este año? Porque este año también, así como lo dice Edgar, ha sido un año complejo que muchos no se esperaban. Veíamos incluso el año pasado, 2023, que la marca Nissan todavía estaba posicionado, como lo sigue siendo ahora, la marca número uno, pero tenía cerca del 22-23% del market share del mercado automotriz mexicano. Ahora lo vemos sobre los 17 poquito altos. En este sentido, ¿ha resentido la marca Nissan la llegada de otras marcas? ¿Cómo se está reforzando para seguir impulsando sus productos?
Pues mira, déjenme platicarles. Estamos dentro de la compañía muy, muy positivos, muy receptivos a lo que está pasando, sin duda. Muy contentos hoy. Los resultados son muy positivos en México, ¿no? Hoy solamente para darles unas cifras, llevamos ventas acumuladas poquito más de 142 mil unidades, ¿no? Esto significa casi son 7 mil unidades más que el mismo periodo del año pasado, un crecimiento por arriba del 5%, y pues estamos a punto de cumplir ya 17 años, ¿no?
El año siendo líderes.
Siendo líderes, cinco modelos siendo líderes en los segmentos donde participan, y yo creo que hoy la competencia a nosotros la verdad nos ayuda mucho, nos recuerda constantemente la importancia de estar transformando, de estar innovando, ¿no? Y pues hoy el que mejor beneficio tiene de esto pues es el consumidor, ¿no? Que hoy tiene mucho más opciones, y en Nissan estamos 100% enfocados a la experiencia. Hoy el reto que tenemos de mediano y largo plazo, de largo plazo, es ser la marca más querida, o como le decimos internamente, la marca más amada, ¿no? Y eso es un compromiso muy grande, porque eso implica no solamente la venta de autos. Claro. Yo te lo compartí, Artur, y para nosotros la postventa es sumamente importante. O sea, es un jugador clave, ¿no? Y pues aprovecho también para comentar que pues recientemente Nissan ganó el primer lugar en el ranking de satisfacción que lleva J.D. Power en el tema de postventa. La estrategia de estar enfocados al cliente es muy importante, porque para nosotros en la postventa está realmente la recompra más importante de mediano plazo.
Ahorita vamos a platicar de eso, que es un tema muy importante. A ver, mi estimado Víctor Amores, director general de FSK y Ceres, platicamos cuando pues eras representante de otras marcas, obviamente, ¿no? De Chang'an, de Bike, y de otras tantas que habían llegado aquí al mercado mexicano desde hace algunos años, Bike, por cierto. Y bueno, a ver, la llegada de estas marcas chinas que tú representas, muchos nos preguntamos con qué intención vienen, porque hay mucha incertidumbre por parte muchas veces del cliente, que dice, bueno, están muy bonitos los productos, se manejan muy bien, yo ya tuve la oportunidad de manejarlos. Pero dices, bueno, se van a quedar, se van a ir, hay mucha especulación, van a vender y van a abrir agencias y luego las van a cerrar. ¿Qué va a pasar con mis coches? ¿Qué va a pasar con los servicios, las garantías? ¿Qué va a suceder con estas marcas, mi estimado Víctor?
Pues mira, nosotros tenemos la historia ya larga, 8 años, por más que efectivamente somos los más jóvenes de todos aquí. Una vez no es costumbre, pero realmente estamos arrancando efectivamente en este mercado con una propuesta que somos disruptivos. Realmente somos los que hablamos ahora del ajedrez, que fue un poco removido, pero realmente estamos haciendo una nueva oferta en México. Lo que sí hicimos en Moto Nation, y comparto aquí el punto de vista de mi amigo de Nissan, es realmente la parte postventa es lo que tiene que consolidarnos. Uh-huh. Para lo cual nosotros lo que nos hemos enfocado es elegir productos en China, no únicamente traer productos y ponerse ahí en las tiendas a vender, ¿no? Entonces, el concepto de incubador de marca es que es Moto Nation, y el concepto de incubador lo comprobamos efectivamente con esa marca Chang'an, que efectivamente entró, la incubamos y ahora ya está por volar solita. Pero realmente estamos efectivamente en ese trabajo de adecuación de una marca china uh-huh. al mercado mexicano, porque la marca Moto Nation es una marca mexicana. Somos mexicanos, bueno, yo no, pero muy globalmente somos mexicanos, donde efectivamente conocemos el mercado, conocemos la dificultad y la realidad del mercado uh-huh. mexicano, conocemos los jugadores del mercado y por lo cual estamos eligiendo. Y fuimos efectivamente la primera, diremos, fuente de importación de vehículos donde pusimos ese criterio de fiabilidad, de adecuación al producto en términos de equipamiento, y hoy efectivamente pues varias marcas nos están siguiendo con unas propuestas muy atractivas y efectivamente que empiezan a mover la jugada en México.
Pero Bayer, ¿tú crees que las marcas chinas que están llegando al país sí movieron al mercado mexicano? Porque yo he platicado con presidentes de las marcas y dicen, no nos hacen mella, no hay problema, no hay por qué temer. Pero ya cuando sacas las cuentas y dices, a ver, BYD va a vender tantos, Great Wall va a vender tantos, Geely va a vender tantos, DFSK va a vender tantos, Yetur va a vender tantos, sacas una cuenta y dices, caray, a alguien le están quitando ventas. O sea, esto no es de, pues aparecieron de la nada las ventas, ¿no? ¿Crees que se esté consolidando bien la marca automotriz china en México? Porque, volvemos a repetir, hay mucha incertidumbre que las personas piensan, si yo compro un vehículo chino, tengo problemas con servicios, tengo problemas con garantías, y si la marca se va, pues ya no voy a tener nada, esto va a desaparecer. Pero bueno, casi ya hacemos un corte. A ver, ¿cuál es tu opinión?
Pues mira, la verdad es que no creo que las marcas se van a ir así tan fácilmente, porque la inversión...
O algunas de ellas.
Algunas de ellas podrían tomar la decisión de consolidarse con otras. Realmente hoy las marcas, por lo menos que Moto Nation trajo a México, se van a quedar todas. No hay ninguna
duda. No hay sorpresas.
No hay sorpresas sobre eso. ¿Por qué? Porque hemos consolidado con ellos y con los equipos en China de esa concientización del mercado mexicano. Y sabemos que todas las marcas que estamos importando a México son marcas que producen de 1 a 3 millones de coches por cada una de las marcas que están representadas aquí en México. Son marcas importantes y viene con una fuerza y un músculo muy establecido para establecerse en México.
¿Qué sucederá entonces con estas cuestiones de refacciones, de accesorios, de garantías? Tú dices, las marcas chinas que yo represento no se van, pero entonces no hay esa incertidumbre de que compren un vehículo y no haya también ese tipo de accesorios, refacciones, garantías, ¿no?
Parte importante de la negociación que tenemos con todos y cada una de las marcas, y la parte importante que nosotros hemos desarrollado es equipos mexicanos, equipos de Moto Nation uh-huh. en China, que efectivamente están colaborando y preparando, diremos, la producción para México. Es decir, ellos están destinados no solo a verificar nuestras definición de productos que hemos solicitado para el país, pero también, y más importante, el aprovisionamiento de refacciones. Nuestros socios allá son directamente los proveedores de las marcas automotrices, por lo cual nosotros uh-huh. nos surtimos directamente o en China o directamente las mismas productores de refacciones uh-huh. aquí en México o en el continente, de tal manera no solo de tener las piezas en tiempo, pero acortar también las distancias recorridas por las mismas. Claro. Entonces, realmente lo que estamos probando y diríamos implementando en México es una plataforma de importación de productos chinos, pero no únicamente traer solo el producto, pero también establecer toda una plataforma para la postventa y efectivamente para la refacción.
Sí, no es lo mismo importar del mercado de los Estados Unidos que importar de China, ¿no? Los tiempos son otros, las distancias son otras y obviamente la entrega de los productos son otros, ¿no?
Es más complejo, tenemos que efectivamente dominar el idioma, que ya es un reto, sí. Pero también tener efectivamente esa adecuación muy peculiar de los sistemas, de las mediciones, de las cosas de transición como colores y, uh-huh. y tiempos, porque efectivamente el mercado chino, por su dinamismo, su tamaño, 26 millones de coches al año, pues efectivamente son mercados donde el volumen es tan rápido y tan grande uh-huh. que realmente no presta atención a algunos detalles que nosotros aquí tenemos que prestar mucha atención, y la satisfacción cliente y la atención que tenemos que dar a esos clientes para que tenga esa confianza de comprar y recomprar un coche, porque hoy ya tenemos efectivamente
bueno,
también
este esa, tema ahorita lo vamos esa, a platicar, que es un tema también muy, muy complejo. Pero a ver, mi estimado Guillermo Rosales Arte, presidente ejecutivo de AMDA, gracias por estar aquí con nosotros, y ahorita vamos a platicar también con Gerardo Gómez, director general de JD Power, porque queremos saber también, obviamente, lo que está sucediendo con la satisfacción del cliente. Pero a ver, tú que manejas prácticamente todas las cifras de las marcas, del reporte que tú amablemente nos haces llegar todos los meses, en donde muchas de las marcas chinas no están reportando, otras sí ya están reportando, yo te preguntaría, ¿por qué unas reportan, por qué otras no reportan, por qué esta cifra podría moverse cuando todas reporten? ¿Ustedes lo tienen calculado todo eso? Y en el caso, por ejemplo, de las marcas, este crecimiento que han tenido, ¿crees que sea un crecimiento sostenible?
México se encuentra en este momento en una fase sostenida de recuperación en lo que toca a la venta de vehículos ligeros. De enero a octubre hemos logrado colocar 1,201,051 unidades, un crecimiento del 10% cerrado, uh-huh. y con ello puestos a firmar el tercer mejor año en la historia de la industria automotriz en nuestro país. Y esto ha venido siendo acelerado por los factores que se han comentado ya aquí, y en lo que toca a la parte de la transparencia de la información, uh-huh. y aclaro que este número que acabo de compartir no incluye a todos los actores que están compitiendo en el mercado nacional, porque hay algunas marcas que no están presentando información.
Pero yo ahí, ahí te preguntaría, ¿por qué no están presentando esa información?
No es obligatorio.
Ah, no es obligatorio.
No hay una disposición jurídica que obligue a los participantes en el mercado a uh-huh. aportar la información. Uh-huh. Esto es un acuerdo de las empresas que de manera voluntaria, en convenio con el INEGI.
Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, continuamos en esta Mesa Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en esta Mesa Automotriz, que la diseñamos precisamente para ustedes, para que se enteren de todo lo que está sucediendo con las marcas aquí en el país, con las asociaciones que también son muy importantes para dar a conocer precisamente todo lo que está sucediendo por parte de un tercero en las ventas, en los reconocimientos. Pero a ver, mi estimado Guillermo Rosales Arte, presidente ejecutivo de AMDA, gracias.
Se adoptó la conveniencia de aportar la información y que fuera un ente con todo el prestigio, el reconocimiento técnico del INEGI.
Entonces yo puedo tener una marca y puedo decir, yo voy muy bien y he vendido 25,000 unidades y nadie me va a sacar unas cuentas y decir, no, perdón. O sea, tú llegas al mercado mexicano y has vendido 3.
O no decirlo.
O no decirlo.
Y eso definitivamente que no contribuye uh-huh. a un mercado transparente, un mercado en el que todos los participantes juegan en las mismas uh-huh. Condiciones. Y por supuesto que afecta también la toma de decisión de los consumidores uh-huh. que al tener opacidad en la información, pues no tienen todo lo que está ocurriendo para analizar.
Pero a ver, ustedes han invitado a las marcas que han llegado al país a participar en esta reunión, digamos, que también hacen con todas las marcas automotrices, y obviamente presenten también sus cartas sobre la mesa y digan, yo he vendido tanto y estoy participando con tanto, tengo tantas agencias, porque pues muchas veces no sabe nada.
Por supuesto, es una labor que desde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores estamos haciendo en cuanto a dialogar, platicar, exponer las conveniencias de participar en la entrega de información al INEGI y tener reglas claras para ello con la metodología que tiene el instituto. Ahora bien, creo que vendrán buenas noticias al arranque del 2025, que estaremos viendo sumarse a esta aportación de información a varios de los actores que en este momento no están entregando la información.
A ver, mi estimado Edgar, tú que eres el presidente y CEO de Hyundai México y cumples 10 años en el mercado mexicano, ¿cómo te ha ido en estos 10 años? Porque tal vez en los primeros años que tú llegaste no era tan complejo. Era un arranque obviamente complicado porque la marca es nueva, vas presentando nuevos productos, nuevas estrategias, se consolida la marca, pero en este momento, que lo platicamos, que ya hay tanta competencia, ¿cuál es tu fortaleza? Los productos, obviamente pues la posventa, los servicios, las garantías, ¿qué es lo que ofrece Hyundai con esos 10 años que ya tiene en México para poder contrarrestar toda esta estrategia que traen todas las demás marcas?
Claro, José Arturo, mira, pues primero que nada recordarle a tu público que Hyundai es una marca que a nivel global tiene más de 50 años de experiencia en el mercado y es el cuarto vendedor de autos al cierre de septiembre en el ranking de ventas, ¿no? Entonces, esta fortaleza global que tenemos de todos los productos que se venden y todo este menú de productos que tenemos a nivel global es una de nuestras grandes fortalezas. Hyundai ha hecho inversiones importantes en tecnología, en desarrollo, en calidad. Y en la forma en la que se ofrece esto a los clientes, pues hace mucho sentido, le da un gran valor a los clientes, ¿no? Ahora, en México, desde el día uno, una de las cosas que Hyundai hizo muy bien fue apostar a darle un gran servicio a nuestros clientes. Yo te puedo decir que hoy más de un 40-50% más o menos de los clientes que nos consumen hoy o nos compraron hace 3 años, nos están volviendo a considerar, nos están volviendo a comprar y el número sigue incrementando, ¿no? Nuestra tasa de retorno a servicio es de más del 70%. También en algunos años hemos tenido primero, segundo, tercer lugar dentro de las encuestas de satisfacción de ventas o de servicio por parte de J.D. Power. Nuestros productos han sido galardonados también con reconocimientos por la gran calidad que tienen en México, la durabilidad, etcétera. Entonces, yo creo que es todo, es una oferta de valor combinada con el producto, la calidad, la atención al cliente y el precio, al precio correcto, y una gran oferta también, por ejemplo, en financiamiento, que nos hace muy exitosos y nos ha permitido, si tú sacas la foto de la marca antes de la pandemia a donde estamos hoy, hemos logrado defender nuestra posición, nuestra participación de mercado. Y claro, las marcas nuevas que están llegando a México están teniendo un impacto, pero nosotros hemos logrado defender nuestra posición, ¿no?
A ver, mi estimado Paco Soto, Francisco Soto, director senior de ventas para Nissan Mexicana. La pregunta, bueno, pues es obvia, ustedes son el primer lugar y tienen productos muy exitosos como Versa, como Sentra, como Kicks, productos como la NP300, que también es un exitazo. Pero, ¿qué están haciendo ustedes para reforzar toda esta estrategia en comunicación, tal vez, en los servicios, en las garantías? Muchas veces decíamos, pues es que yo no llevo el coche a la agencia porque me sale muy caro. Mejor busco el servicio aquí del maestro de la esquina que me va a cambiar el filtro, me va a cambiar el sistema de los frenos y mejor me ahorro el dinero que tengo que gastarme en la agencia. ¿Qué están haciendo ustedes para agarrar todo ese tipo de clientes que dices, bueno, los tengo que tomar porque tengo las refacciones, los accesorios?
Pues estamos reforzando, como bien dices, creo que el tema de comunicación. Trabajamos muy de la mano. Yo te diría, somos un solo equipo hoy con toda nuestra red de distribuidores. Son 235 puntos de distribución en el país. Y pues la manera de que el ADN de Nissan se pueda percibir desde Tijuana hasta Mérida, pasando por el norte, el centro y el sur del país, creo que eso es importante. Es un gran reto, estandarizar los procesos. Sí. Pero yo creo que estamos en un buen camino. Y aunque soy responsable de ventas, también internamente tenemos una muy buena comunicación y una muy buena sinergia con las áreas de marketing, con las áreas de posventa. Y algo que quiero resaltar es, con Crane Nissan se trabaja extraordinariamente. Yo creo que hoy no solamente llevar una oferta para la compra del auto, sino también para a poder ofrecerle al cliente toda una oferta de valor que está, que completa toda su jornada desde que compra un auto hasta todos los servicios, ¿no? Y estar cerca de él, comunicándole todo lo que tiene que hacer. Hoy la conectividad para que el cliente pueda estar mucho más receptivo de lo que su auto necesita es algo que Nissan está trabajando, ¿no? Hoy a través de una aplicación el auto se puede conectar para que sean estos recordatorios y una manera mucho más ágil y profesional de trabajar en este tema de comunicación.
Perfecto, perfecto, muy bien. Y bueno, está con nosotros aquí también, pues obviamente, Gerardo Gómez, que es el director general de JD Power aquí en México. Mi estimado Gerardo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Arturo. Buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. A ver, mi estimado Gerardo, bueno, pues hablamos siempre de los coches, de los lanzamientos, de los productos, están muy bonitos, tienen pues estas pantallas ya nuevas, grandotas, con muchos colores, unas dan la vuelta y otras regresan, otras tienen karaoke y puedes cantar, y bueno, hacen maravillas todos estos coches, todas estas unidades que llegan al país. Pero lo más importante de todo precisamente es la satisfacción del cliente. ¿Cómo miden ustedes la satisfacción del cliente? Porque pues, un cliente se compra un producto y dice, pues este es el más bonito, ¿no? El mi coche, yo lo traigo, ese es el más bonito. Pero a lo mejor no es el más funcional o no es el que tiene la mejor estrategia de servicios, de garantías. ¿Cómo miden ustedes todo esto para que realmente el público sepa qué coche comprar? ¿Cómo lo miden?
Sí, mira, nosotros hacemos diferentes tipos de estudios y llevamos la voz del cliente a reflejar lo que está buscando, tanto en ventas como en producto, como en satisfacción en el servicio postventa, cuando llevo mi coche a servicio. Y todo eso conjuga la satisfacción del cliente. Algo que hemos visto en nuestros estudios es que aproximadamente el 50% de la satisfacción del consumidor mexicano radica en el producto. Y mientras el producto cumpla con todas las necesidades que está buscando el cliente, van a llegar a cumplir con las expectativas de este cliente. Muchas veces se ha dicho que el cliente siempre tiene la razón. Ahorita lo que vemos es tal vez el cliente no tiene la razón, pero sigue siendo el cliente. Entonces tenemos que asegurarnos de cumplir lo que él está buscando con la mejor calidad posible, ¿no? Hablamos que todas las marcas siempre tienen en su estrategia esa satisfacción del cliente, pero muchas veces la presión de las ventas hace que no le pongamos tanta atención. No es que no esté, siempre está, pero ahora sí que la satisfacción no paga el negocio, ¿no? Claro. El negocio se paga por las ventas y por el resultado. Entonces ahí tienen que encontrar ese balance para poder seguir buscando esas ventas a futuro. Las ventas a futuro nos las va a dar la satisfacción que nos va a generar la retención y lealtad a mediano largo plazo, que es lo que nosotros en JD Power logramos y buscamos con toda esta información que recabamos de la voz del cliente. Entonces es clave, como bien mencionaba Víctor hace unos momentos, es traer los productos que cumplen con y adecuarlos para el mercado mexicano. Hay marcas establecidas, como decía Paco, que tiene muchos años, y Hyundai, que tiene 10 años ya, que siguen conociendo al consumidor y se está adaptando el consumidor a las nuevas tendencias. Y ahí es donde está la clave de llegar al mercado y explotar todo ese conocimiento que ya saben del mercado y del consumidor en beneficio del producto para el cliente, ¿no?
Uh-huh. A ver, mi estimado Víctor, hablando de este tipo de compras, ¿qué es lo que busca el cliente? Porque el cliente, lo hemos platicado ahorita, ve la pantalla, ve los rines bonitos, ve que pues se pinta de colores adentro del habitáculo y se le puedo cambiar de rojo a verde, azul, y yo me abro la puerta y aparece un logo grandote con una luz, y bueno, ahora sí que apantallas al cliente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que busca el cliente? Un cliente, por ejemplo, de tus marcas, porque como tú bien lo has dicho, son las marcas más jóvenes, y cuando tú llegas, pues tratas de convencer al cliente que se quede en tu agencia y que se lleve el coche. ¿Qué es lo que busca un cliente de tus marcas?
Pues mira, nosotros tenemos en nuestro portafolio un amplio rango de clientes. Tenemos del coche económico pequeño, uh-huh, hasta coches de alta tecnología, última tecnología, de alto desempeño. Entonces tenemos que efectivamente esa capacidad, uh-huh, adaptarnos y ir buscando en cada segmento cuál es el segmento donde hay un nicho donde podemos efectivamente ofrecer algo diferente, algo mejor. Por lo cual, hoy, como tú decías, en China el mercado es tan grande y tiene una oferta tan amplia. Cada marca tiene portafolios muy importantes, pero nosotros vamos realmente buscar y rascarle realmente cuál es el producto que conocemos en base a la observación del mercado automotriz y de lo que está funcionando en Hyundai y en Nissan, por ejemplo, y vemos exactamente cuál es la demanda del cliente, cuál es y cómo hacemos para superar esa propuesta, sabiendo que la masa crítica de la producción china, uh-huh, es tan amplia que efectivamente nos permite de repente tener unas ecuaciones económicas un poco más atractivas. Pero un punto que efectivamente hoy nos está destacando es esa búsqueda de ofrecer algo mejor, no únicamente las pantallas, porque las pantallas hoy
se pone la pantalla y el coche pues que va a funcionar o no va a funcionar.
Es muy común, pero lo que sí nos estamos destacando hoy es en tecnologías.
Vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en esta mesa automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí en esta mesa automotriz, ya estamos aquí de regreso, estamos platicando con personalidades muy, muy importantes del sector, de la industria. A ver, mi estimado Víctor, hablando de este tipo de compras.
Oye,
sí, claro, se pone la pantalla y el coche, pues, ¿qué va a funcionar o no va a funcionar?
Es muy común, pero lo que sí nos estamos destacando hoy es en tecnologías. Uh-huh. Realmente el uso del producto trae eficientemente. Hoy tenemos vehículos que son eléctricos, 100% eléctricos, uh-huh, pero que se puede recargar en Pemex. Eso está disruptivo. Entonces, efectivamente, empezar a traer ofertas que un cliente hoy tiene lo mejor de la tecnología sin forzosamente tener que invertir montos faraónicos, pero también con todo un background de una marca que efectivamente tiene un respaldo para satisfacer al cliente. Porque una de nuestras preocupaciones más importantes es efectivamente que esa marca que nos está surtiendo productos tenga ella misma todo el respaldo en tiempo y forma para poder satisfacer nuestra demanda hoy en México. Y ese tema es lo que hoy las marcas chinas aprueban de nuestra plataforma, porque efectivamente nosotros les adecuamos la marca finalmente a México, no adecuamos el mercado mexicano a las marcas chinas. Y eso es un error que efectivamente pueden haber cometido algunas marcas en su momento, pero hoy efectivamente la forma no es de buscar poner a marcas a fuerzas y productos a fuerzas en México, porque el mercado mexicano creció mucho en esos últimos años y el mismo consumidor hoy sabe exactamente lo que quiere, sabe exactamente lo que no quiere y lo que sí quiere son productos de alta calidad.
Bueno, tú tocas un tema muy importante, pero también hay un tema muy importante de los precios. O sea, hay mucha incertidumbre por parte de mucho consumidor, porque compras un vehículo ahorita X precio y de repente en la semana que entra ya le bajaron un incentivo de 30 mil pesos, de 40 mil pesos, sobre todo las marcas chinas. Entonces dices, bueno, ya mi coche automáticamente, aunque lo compré hace 15 días, ya se devaluó. Que es el mismo coche que yo compré hace 15 días, ya le dieron un incentivo de 40 mil pesos, 60, 30. Dices, ¿esto qué está sucediendo? ¿Hay guerra de precios, Edgar?
Bueno, definitivamente toda la nueva oferta de marcas que han llegado al país han generado una distorsión en el mercado, una disrupción. Uh-huh. Y evidentemente todos estamos viendo todos los días, claramente, dando seguimiento a cómo están los precios, porque finalmente, ahora que preguntabas qué es lo que un cliente busca en un vehículo, pues definitivamente el coche es quizás el segundo gasto más importante.
Después de la casa.
Después de una casa, ¿no? Y en México el cliente está acostumbrado a sentirse dueño y propietario de su vehículo, ¿no? A diferencia de otros mercados donde están más abiertos a hacer arrendamientos o comprar los coches mediante algunos otros programas de financiamiento. Entonces, por supuesto que el precio es súper, súper importante. Hay hoy día, yo creo que a diferencia de hace un par de años, más disponibilidad. Hoy un cliente puede ir perfectamente a una agencia casi de cualquier marca y salir con el vehículo, digo, en un tiempo razonable, porque exacto, hay trámites de placas y todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente es un momento para los clientes. Yo creo que todos estamos siendo muy cuidadosos en que nuestro valor conjugado entre el precio, la calidad, la tecnología y la oferta de crédito que le estamos dando al cliente sea muy competitiva, ¿no? En el caso de Hyundai, nosotros apostamos a que todo este paquete le haga mucho sentido al cliente y procuramos explicárselo para que vean que no todo es el precio, también las mensualidades, también las garantías, también el valor de recompra. Todo esto al final tiene un valor agregado. Y eso es lo que nosotros en Hyundai buscamos explicarle a nuestros clientes, porque lo que un cliente quiere es sentirse respaldado.
Claro. A ver, ¿hay guerra de precios, mi estimado Gerardo?
Mira, si lo vemos, en los últimos 20 años se han triplicado los valores de los precios, ¿no? Nosotros, en una de nuestras encuestas, lo que identificamos es el costo promedio de los vehículos que compra el consumidor mexicano. Está en 516 mil pesos, ¿no? Cuando vemos que el gran volumen del mercado está en coches compactos y SUVs compactas pequeñas, medianos para abajo, creo que sí hay una oportunidad todavía para todas las armadas de cubrir esos nichos de oportunidad para poder cubrir al mercado mexicano, ¿no? Recordemos que en México, por cada tres adultos en edad de manejar hay un coche, entonces no estamos llegando. Y ahí hay otros aspectos de movilidad que cubren, ¿no? El transporte público, las motocicletas están tomando una gran dimensión porque es una alternativa de bajo costo para esto. Entonces, tenemos que seguir avanzando, como bien dice Edgar, en el aspecto de traer vehículos que sean competitivos. Y estas nuevas marcas que están llegando al mercado nos están poniendo mucha presión, que por un lado está bien, como bien mencionamos, va a ser un beneficio para el consumidor final, pero creo que hay una oportunidad de no perder de vista que no podemos tomar tanto precio cada año, ¿no? O sea, desafortunadamente todos los insumos están subiendo, pero tenemos que generar una estrategia que sea competitiva. Las nuevas marcas que están vendiendo al mercado tienen unos costos de producción tal vez más bajos y tenemos que seguir trabajando en ser más competitivos en todos los niveles, ¿no? Independientemente de donde se produzcan las unidades, para poder cubrir las demandas de este mercado en específico, ¿no?
Sí, bueno, eso se entiende perfectamente, pero el consumidor no lo entiende así. El consumidor, cuando tú ves el precio de un vehículo y que hay una marca o varias marcas, sobre todo de las nuevas, porque también lo ha hecho Mazda también bajo producto, bajo precio de producto, algunas marcas han ajustado sus precios a la baja. Unos decían que habían subido en la pandemia, que porque, bueno, pues eran costos que se habían ido por falta de insumos, por falta de logística, por falta de muchas cosas, se tuvo que subir el precio, después se ajustó a la baja y ahí se quedó. Pero el consumidor, cuando lo ve y dice, a ver, yo compré un coche en 500 mil pesos y ahorita vale 420, el coche que yo compré ya se devaluó. ¿Por qué bajaron el precio? Es por una estrategia de vender más coches, es por una estrategia que viene de Asia y dice, pues yo fabrico más barato y tengo la oportunidad de dar mejores precios, hay que bajar el precio en México o en los mercados en donde vende este producto. ¿Qué es lo que sucede con eso? Porque eso es lo que realmente le importa al consumidor. Vemos ahora un Kicks que ustedes fabricaron o fabrican en Aguascalientes, llega una nueva generación de este Kicks, pero cuando nosotros vemos el precio del nuevo Kicks decimos, ¡ah, caray! Pues está mucho más alto que el anterior, ¿no? Obviamente es una nueva estrategia, un tamaño diferente, mucho más grande, mucho más bonito, mucho más tecnología. Pero, ¿crees que esto afecte también en esta guerra de precios que se está viviendo en México para la venta de estos productos, sabiendo que Nissan Mexicana coloca mucho producto?
Gracias, Arturo. Yo creo, primero, coincido con lo que comentó Edgar, y déjame reforzar algo importante al respecto de esta pregunta. Yo creo que hay que ver todo el ecosistema. Uh-huh. Eso es en lo que está trabajando Nissan todos los días. Poder realmente ser transparente con el cliente. Uh-huh. Es decir, el precio de transacción es valioso, es importante desde un inicio, pero cuando tú logras transmitirle todo lo que hay detrás y todo lo que viene después de 3, 4, 5 años, ¿no? Yo creo que ahí es donde verdaderamente la información es lo que más va a agradecer el cliente cuando es genuina y cuando es abierta y cuando es transparente. Una vez más, perdón que insista mucho en eso, pero yo creo que en eso radica realmente el valor de la recompra. Valida en que el cliente sea fiel a la marca, ¿no? Porque además de eso, si tú lo puedes poner en paralelo con una estrategia de atención y de servicio donde verdaderamente el cliente se siente no un número más, sino una persona que está siendo respaldada por una empresa, ¿no? Donde lo cuida, lo procura y tienes al final del día toda la cobertura que eso implica, en verdad yo creo que te sientes cobijado. Entonces, estamos trabajando fuerte en eso. Lo dije hace rato, estandarizar procesos es un gran reto, pero al final del día te da un buen resultado. Y un poquito para terminar mi respuesta, pues comentaba Jerry hace un momento, tal vez la satisfacción no vende de inmediato, probablemente. Yo sí creo que la satisfacción sí vende. No,
sí.
Para mí,
toda la razón. Pero yo lo que comentaba, digo, y es una pregunta que la dejé abierta igual para todos, para Edgar, para Víctor, para ti, obviamente para nuestros amigos de AMDA también, de JD Power, es esta guerra de precios, porque el cliente no lo ve así. El cliente va y compra primero y ya después investiga. Compras y después resulta que el seguro, y ya salió un comunicado por ahí de las aseguradoras, en donde dicen que ciertas marcas chinas, obviamente, no las va a meter en su portafolio para asegurarlos. Y entonces el cliente, cuando ve eso, dice, pues yo para qué me compro este coche si no me lo van a poder asegurar. Una sola aseguradora, no todas, ¿no? Ahora, yo lo que decía, esta guerra de precios, ¿por qué? Porque entonces si las otras marcas que ya tienen años en México se sienten presionadas por la llegada de o la oleada de las marcas chinas, en donde traen productos muy similares, del mismo tamaño, de motorizaciones muy similares y que también te están dando en esta estrategia facilidades para la adquisición de los productos y vienen con un precio más bajo, pues es lo que nosotros estamos viendo como periodismo, es, bueno, pues están comprando mercado, están llegando a precios muy competitivos con productos mucho mejor posicionados en cuanto a tecnología, en cuanto a diseño, en cuanto a prestaciones, que obviamente nadie los conoce, bueno, ese ya es otra cosa. Pero a ver, mi estimado Víctor, ¿están en esta guerra de precios ustedes? ¿Están con esta guerra de precios por abajo de los precios que están en las otras marcas?
Definitivamente hay una guerra de precios en México y es una observación, Arturo, que lo vivimos nosotros internamente, porque efectivamente observamos que nuestros competidores directos muchas veces son las mismas otras marcas chinas. Si bien nosotros desde el inicio nos hemos puesto a buscar competir técnicamente, físicamente con las marcas ya representadas en México, hoy efectivamente, muchas marcas llegan con esta ímpetu y esa decisión de tomar el mercado por el precio, ¿no? Entonces es una realidad. Yo creo que eso, para responder a tu primera pregunta de la noche, efectivamente va a ser un reflejo de esa fragilidad de repente de la implementación de la marca en México. Y nosotros uno de los puntos que nos hemos efectivamente destinado es mantener efectivamente precios adecuados. Siempre al igual adecuamos el producto, vamos a adecuar también las escalas de precios. ¿Pero precios
adecuados o precios por debajo del nivel que están las otras marcas?
Siempre nosotros hemos buscado ofrecer más por tu dinero, fue nuestra expresión.
Más por tu dinero.
Desde los últimos 8 años. Pero realmente lo que buscamos es ofrecer algo más al consumidor, un equipamiento adicional, una prestación adicional, y hoy tecnologías superiores a lo que existe en el mercado, pero por un precio inferior, entre 10 y 30% según el nivel de marcas, ¿no? Pero realmente lo que buscamos hoy en México es adecuar ese precio. Pero tienes toda la razón, el mercado hoy de las nuevas marcas que tú les llamas, porque nosotros somos viejitos entre los chinos, efectivamente tiene esa necesidad, efectivamente esa velocidad, sabemos el incremento de las tasas de importación, tuvo efectivamente toda una aceleración, diremos, de esas diferentes marcas donde aportaron a México un volumen muy importante y tiene estancados ahí en puertos, un volumen muy importante de marcas, de coches. Nosotros hemos contenido un poco esa fisionomía porque conocemos el mercado mexicano, estamos adaptados al mercado mexicano y escuchamos muy bien, pero realmente esa es la traducción de una cierta desesperación. Efectivamente nosotros vamos a contener, buscamos efectivamente, coincido, buscar mejorar la relación, la experiencia del consumidor con nuestro coche. Como te lo decía hace unos minutos, de la marca Bike, de la primera marca que hemos comercializado en México, hoy ya tenemos segunda recompra de la misma marca. O sea, realmente hemos logrado efectivamente que el consumidor reconoce lo que compró, ve la mejora del producto y está renovando su adquisición, porque efectivamente estamos haciendo las cosas de forma mexicana finalmente. Pero, pero realmente esa guerra de precios sí es una realidad.
Es un hecho, claro.
Creo que va ser un filtro de esas nuevas arribos a México.
Bueno, vamos a ver qué ritmo aguanta, ¿no? Porque una cosa es que bajen el precio adelante.
Es un tema importante.
Sí, puedo. Mira, Arturo, yo creo que también lo que está pasando en México va más allá de México. Esto está en un entorno internacional donde claramente yo creo que las marcas que estén listas a nivel global y que tengan la capacidad financiera de seguir invirtiendo en desarrollo y tecnología y ponerle retos a sus costos e irlos bajando, tener una oferta de producto diversificada para mercados maduros y para mercados emergentes como el de México, que está en medio de emergente y maduro, pues son las que finalmente van a poder triunfar, ¿no?
Bueno, ya lo vimos en el mercado europeo, ¿no? Les están poniendo aranceles para tratar de contener esa oleada de marcas que están llegando. Y por otro lado, pues ya vimos también una noticia ahí que sorprendió a todos, ¿no? Claro. Que el presidente de Ford en los Estados Unidos decía, bueno, yo estuve manejando un vehículo chino 6 meses y no me quiero bajar, ¿no? Cuando es el presidente de una marca automotriz americana. Dices, a ver, ¿cómo? Otros comentarios de otros directivos importantes europeos decían, ahora nosotros somos los que le tenemos que aprender a los chinos. Entonces, hay comentarios muy positivos acerca de ciertas marcas chinas que realmente han hecho muy bien las cosas, que han tomado la tecnología de estas alianzas que tienen allá en este mercado tan importante. Pero hablando de eso, mi estimado Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de AMDA. Platicamos tú y yo hace algunos meses y decíamos, el crecimiento de las marcas chinas es real, porque muchas de las marcas chinas que están llegando ya están plantadas en México y muchas de ellas, como dice Víctor, no se van a ir. Pero también muchos productos chinos con logos de marcas ya reconocidas en México están llegando al país. Entonces, ahí vemos una serie de productos chinos maquilados, como tú me digas, en su planta propia o maquilados por otra marca china, que están llegando al mercado mexicano. Yo no sé si es un truco, yo no sé si es beneficio para el cliente, yo no lo sé, pero llegan estos productos chinos al mercado mexicano y la gente muchas veces no sabe que está manejando un auto chino con otro logo, con otra marca, ¿no?
Sí, nada más un apunte respecto al tema anterior de los precios para poner en contexto sí, de lo que estamos hablando. En la primera quincena de septiembre, en la primera quincena de octubre, el ajuste de precios a la alza en vehículos, según el INEGI, fue de el 0.43% respecto a la primera quincena de octubre del año pasado.
No fue tanto.
Para ponerlo en contexto, el índice inflacionario en el mismo periodo fue del 4.69%. Sí, entonces, en términos reales, los precios de los vehículos han disminuido.
Se están conteniendo, sí.
Al cierre de febrero del 2022, el incremento de precios fue del 9.2% a tasa anual. O sea, de esa magnitud es la disminución de los precios en los últimos dos años y medio. Y ahora, en lo que toca a la participación de los vehículos manufacturados en China en nuestro país, incorporando las que no reportan, son 22%.
Y, 22% de productos chinos que se venden en México.
Que se venden en México, mientras que si únicamente consideramos marcas chinas, estamos hablando del 12%. Quiere decir que aproximadamente la mitad está siendo comercializada en nuestro país por las marcas, llamémosle, tradicionales o no chinas. Y esto responde a una dinámica que nos da el ser un mercado totalmente abierto y que tenemos la posibilidad por parte de las armadoras de escoger el producto que mejor se adapte a los requerimientos y a las necesidades del consumidor mexicano. En su momento, el mayor origen de los vehículos para complementar la demanda en México venía de Sudamérica, Argentina, Brasil,
Chile,
porque
también
en ese momento tenían condiciones de precio atractivas. Hoy en día esto se ha volcado hacia Asia, China, India y por ello se
Tailandia
está
también.
Tailandia,
pero, bueno,
Malasia.
Tenemos que hacer un pequeño corte, pero ¿qué te parece si ahorita regresando nos platicas un poquito de eso? Y regresamos también con Gerardo Gómez, director general de JD Power, para que nos platique un poquito de la calidad de esos productos que precisamente llegan de China, a ver cómo están. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en esta Mesa Automotriz.
Bueno, pues gracias por habernos seguido en esta Mesa Automotriz. No se olvide, el día de mañana también tenemos la segunda parte de estas importantes entrevistas con todos nuestros invitados. Yo soy Arturo Rivera, quédese con la mejor información aquí en Grupo Fórmula y nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la noche con esta segunda parte de la Mesa Automotriz.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Warm season's greetings to you all.